por Chuma y Loba, pa' que te enamore.
Saludos, esto es otro episodio de Acorde de Rima. Ando con Luis Raúl García Rubena.
Saludos, y llegamos con el capítulo que prometimos hace 4 años.
4 años, cabrón, ¿verdad? 2020. No, no, sí, 2020.
Es lo cabrón, tú te pones a pensar, hace 4 años ya íbamos por el 86.
Vete para el carajo, cabrón.
¿Cuánto, cabrón, ya nos podemos retirar? ¿Cuántos años ya llevamos en esto?
Sí, en mayo, junio son 5 años.
Ya, che.
Mira,
ya,
ahora mismo cabrón. El podcast tiene, en el podcast regular, hay tres, uh-huh. Este es el 327, el episodio 327.
Ya, che.
Y en wow. Patreon, en audio nada más, hay 501 posts en total, pero en audio nada más hay 209.
Yo no creo que haya muchos podcasts con esa cantidad.
No, no hay break, no hay break.
No hay break.
Aquí hay episodios. Bueno, ya que estamos hablando de Patreon, pues tenemos un Patreon a 6 pesos. Ahí salen, bueno, hay 500 y pico de posts. Ahí hay, toda la semana se hacen recomendaciones escritas, hay reseñas, hay live, hay cuanta madre hay. Y si pides, te complacemos y hacemos la reseña que te guste.
No tienes que ver más ninguna otra redes, ni podcast, ni nada, si tú pagas los 6 pesos por el Patreon.
Ahí está todo.
Ahí vas a tener todo.
Ahí, en verdad, los panitas míos los que son panas míos en vida real, amigos míos, que no tienen que pagar el Patreon, porque yo siempre me paso enviándole todo lo que sale. Es como que, cabrón, ¿dónde tú consigues esto? Porque yo sigo 1000 páginas y esto no lo anuncian en ningún lado.
Porque nosotros hacemos el research que nadie quiere. Pero ahora, si tú lo que quieres es escuchar entrevistas con Eliezer Molina, pues.
Ajá, y que estén hablando de Aldo el Aldeano en todos los episodios y de Nash, pues...
Lo siento por tu aburrida vida.
Pero hoy vamos a... Venimos romántico, ¿no?
¿Otra vez?
Eso no pasa mucho.
Eso no pasa mucho, mano. Es que este capítulo lo habíamos prometido desde el primero y modestia aparte, el primero quedó tan bien, de verdad.
¿Esto no lo va a superar?
No hay manera. De hecho, no hay manera. No hay manera, pero vamos a hacerlo todo lo posible por llegar por lo menos ahí al peak, al highlight.
Te voy a explicar por qué fue un poquito el delay del episodio. No hay excusa. Ajá. Número uno, el episodio número uno, hablando Power Ballads número uno, fue creo que julio del 2020. Uh-huh. Estábamos en la pandemia, yo tenía mucho tiempo. Exacto. Y pues no, se nos fue la mano en los clips. Metimos como 20 canciones. Uh-huh. Entonces, ahí llega Boli. Ahí se une Boli al podcast. Y Boli dijo, cabrones, si el próximo episodio de Power Ballad no lo hacen conmigo, son unos hijos de puta. Entonces, okay. Ese episodio iba a ser de las baladas, de los Power Ballads que nos gustan a nosotros. Uh-huh. No los comerciales, porque el primero son las de radio.
Exacto. Y, más reconocida, sí.
Y ese pues se quedó guardado, no se hizo, porque ahora vamos a terminar con las que también son de radio, con palotes. Ajá. De radio que no cayeron en aquel. Pero aquí hay unas que a mí me gustan más que las que mencionamos allá.
Y no es que después de esta lista todavía no quedan, que quedan un montón todavía.
Sí, pero... no, esto se puede seguir haciendo todos los años.
Chacho, esto se puede hacer todos los años cómodo, y aquí vamos a estar hasta los 60 y pico haciendo esto.
Sí, eso, ahí no hay break. Si te gustan los Power Ballads y no has escuchado uh-huh. el primer episodio, pues es el 86, ¿verdad? Uh-huh. Dale para allá y escúchalo. Y ahora pues tírate para atrás con tu Midori.
Y con tu pasoa.
Aplaudir con las pantuflas.
Exacto.
Mira, el intro del episodio fue Michelle de los Beatles, pero con un mixer ahí de Héctor el Fadel.
The one and only, the one and only.
¿Por qué Michelle de los Beatles? ¿Por qué? No, porque es la mejor canción del mundo.
Porque sí, porque sí. Es la mejor canción de los Beatles para mí.
Las baladas bonitas en el rock, para mí, vienen de Paul McCartney para acá.
Eso es así.
Y no voy a decir que es la primera, porque quizás la primera es Yesterday, pero la más que me gusta es Michelle.
Y... Sí, pero recuerda que esta canción está dedicada a una mujer. Ese es el problema. O sea, ok, ese es el tiempo en donde, como te digo, nadie quería cantar bonito. Ese es los años de la rebeldía. Estaba el movimiento hippie empezando. Esto es en el 65 en Robert Soul. O sea, tú no ibas a encontrar muchas canciones de estas por ahí dando vueltas. Sin embargo, que este para mí, o sea, no es que yo estoy diciendo que este es el palote o la canción más grande de los Beatles, pero por lo menos es mi favorita. Esa es mi canción favorita de los Beatles.
Ahí todavía, de las poquitas veces que compartimos, ¿verdad? Como que el...
Sí, y que todavía en el 2024, yo siga pensando igual, pues eso es lo resonante que fue.
Todavía en el 2024 te para los pelos, cabrón.
Todavía. es como, a mí lo que me gusta es que como en un verso tú dices como que, ¿cómo yo puedo hacer esto entretenido? Ah, vamos a meterle un verso en francés. Estos hijos de puta nunca van a poder resistirse.
Paul McCartney escribió esta canción adolescente para enamorar a unas nenas como de 14 o 15 años, cabrón. Esto está todavía adelantado.
No, y recuerda que el francés, como quien dice, es el lenguaje del amor. ¿Entiendes? Estamos, que es mañana el día de San Valentín. ¿Esta era la canción para arrancar?
Imposible era otra. Yo le mencioné otra a Luis y me dijo, no, cabrón, tú dijiste Michelle, tú no puedes ponerme otra después que dijiste Michelle.
No, es que no hay manera de superarla, cabrón, no hay break.
Pues se fue Michelle. Pero mira, vamos a arrancar rápido con esto porque hay que grabar otro episodio después.
Dale.
En el primer episodio, nosotros obviamente teníamos que mencionar a Kiss.
Claro.
Y de Kiss pusimos dos. Si no me equivoco, pusimos Forever. Ajá. Y Every Time I Look At You, ¿verdad?
Yes.
Que...
¿Y aguantaste la tentación de poner Bet?
A ver, yo nunca la voy a poner en este podcast, cabrón.
Es que va a enseñar como que demasiado de ti y tú no te puedes nunca presentar tan vulnerable ante la gente.
No, cabrón, no puedo. Pero ya que hablamos también de Bolly, pues esta es la canción favorita de Bolly, si no me equivoco, de la música overall. Y
overall.
Es, sí, y es Reason to Live the Kiss. Vamos a ponerla. There's nobody around. All I hear is the sound of a broken heart out of time. No more waiting for you. Now the hurt is through and the new day starts. And I feel a change in my life. I stepped into dark and endless nights and made it all right. Esto salió en el disco Crazy Nights para el año 1987. Ya yo he dicho varias veces, lo he dicho más en Patreon. Esta es la época de Kiss que a mí menos me gusta. No es que se afloja ni nada, pero pues ya que estaban tocando como todas las bandas.
Exacto. Ya estaban en el mainstream, ya estaban tratando de mantenerse con el tiempo.
Pero le salió.
No, claro, no. Esto no es ninguna crítica, que quede claro, esto no es ninguna crítica. Lo que pasa es que simplemente no estaban tan interesantes como en algunos periodos de su carrera. Eso es todo.
Pero esta canción sobresale por encima de todo eso. Esto está escrito entre Paul Stanley y Desmond Child. Que quien no sepa quién es Desmond Child, yo les recomiendo que hagan un research de la música que ha escrito él.
En el capítulo anterior dijimos exactamente eso mismo. O sea, dijimos, ¿desde cuándo este hombre está en la música, Dios mío?
Ajá.
O sea,
y eso sí que tiene palo.
Eso es así.
Este fue el segundo single de Crazy Nights. La primera fue Crazy Nights. Salió Esto fue antes del Hide Your Heart, antes del Hurting the Shade, que tiene el single de Hide Your Heart, y después del Asylum. Exacto. Esto es, en verdad, esto es Paul Stanley en su mejor momento. Y quien eso está es realmente en su mejor momento es Bruce Cooley. Bruce Cooley aquí on Guitar God, super underrated.
Y siempre a ti te va a resultar curioso que unos tipos que empezaron su carrera disfrazados se fue a hacer un power ballad tan brutal como este. Y tú dices como que, es que yo no me imagino esto. Esto es como una película de Tim Burton. Tú ves un tipo hablando de amor pintado.
Y el que está sacando la lengua. Empezaron disfraces y aquí Paul Stanley ya está enseñando el gistro sin camisa. Exacto,
sin camisa.
eso fue Reason to Live. Es un palote de las canciones. Yo creo que es, si no me equivoco, el único single de Kiss que tiene como que el instrumento principal con la guitarra es un synthetizer.
Sí.
Y eso es hermoso.
Chequéla. Está en Crazy Nights. Búsquenla y escúchenla rápido que terminen de escuchar.
No se conformen con este clip. Escuchen como, aunque yo también hice un playlist y lo voy a compartir cuando tire el episodio para que escuchen todas las canciones de este episodio completa. La próxima, no podíamos dejarlo fuera.
No puede.
Es Dust in the Wind de Kansas. Vamos a poner el clip. Salió en Point of No Return
para y ahora J y yo les vamos a decir, pues nos consiguen en nuestras redes, a mí en LG Ruena, a ti, porque de verdad después de esta canción no hace falta reseñar más nada.
Tú me dijiste, cabrón, déjala de Kansas para lo último, porque después ¿de qué vamos a hablar?
¿Cómo vamos a subir de nivel después de aquí? No podemos.
Y otra, antes de que empezáramos a hacer este episodio, que obviamente repasamos el episodio anterior para no repetir ninguna, porque claro, se nos fue la mano metiendo canciones allá. Uh-huh. No pusimos Kansas y Luis me dijo en estas mismas palabras, no podemos hacer otro episodio de baladas poderosas de rock sin mencionar a Kansas, mamabicho.
Eso es una falta de respeto, cabrón.
No y me lo dijo serio, como que no sí, te creas que estoy chisteando, cabrón. y es muy cierto. Aquí tienes
a Kansas. Yo sé que Kansas a veces es intimidante porque esto es técnicamente música perfecta, por decirlo así. Esto
de dioses.
Kansas, o sea, Kansas de Eagles en su periodo acústico. Yo diría que de Eagles en casi todo su periodo. Pink Floyd en su Poison. Poison, cabrón.
Así ahí sí que se acaba el episodio.
Pink Floyd en su momento más grande de experimental. Kansas es el tipo de música que yo entiendo, ¿verdad? Mientras más viejo tú te pones, más lo vas apreciando más y más.
Sí, sí, sí. Más se convierte en tu música de domingo.
Sí, definitivamente.
también fue el segundo sencillo del disco. A Kansas yo le dedicaría un episodio, aunque sea para Patreon, cabrón.
Sí, definitivo.
No lo hemos hecho y ya que estamos en el level en el podcast de que hacemos homenaje a las bandas que nos gustan a nosotros y que se joda a Cristo.
Ahora porque, yo te voy a hacer una pregunta, Jota, con todo tu expertise como músico y como amante de la música, ¿se podría decir esta es una de las mejores canciones del mundo de sí, todos claro, los tiempos?
Claro, y ellos tienen par en esa lista.
Sí. Sí, sí.
No, esta canción está muy ejecutada. El que no haya escuchado Dust in the Wind, que bueno, no ha escuchado música.
No, definitivo.
Yo estoy seguro que la mayoría de los que escuchan acordes y rimas, que son personas que se respetan y saben de música han escuchado Dos in the Wind.
Especialmente los que pagan Patreon.
Sí, sí, en Patreon todos lo han escuchado. Sí. La gente de Patreon sabe con cojones.
Sabe con cojones.
La próxima que voy a mencionar, pues, es un bajón. Ya, pues, como dijo Roena, después de cansar, lo que viene es bajón obligado.
Obligado.
Pero es un palo. Es I'll Be There For You de Bon Jovi. Vamos a poner el clip. You say you cried a thousand rivers, and now you're swimming for the shore. You left me drowning in my tears, and you won't save me anymore. I'm praying to God you'll give me one more chance, girl. Esto salió en el New Jersey para el año 1989. Esta canción se hizo entre Bon Jovi y Richie Sambora, el dúo dinámico de la banda. Uh-huh. El New Jersey tuvo 5 singles, cabrón.
Sí, ese es el... honestamente, yo sé que está Slippery When Wet. Está... Ajá. Tú sabes, hay mucho...
Él tiene parte de Bon Jovi
emblemático, pero uh-huh. Honestamente este es el disco que yo más recuerdo, New Jersey.
Estuve un tiempo pensando que este era el mejor disco y puede ser el mejor disco de Bon Jovi, pero mi favorito es el primero.
Ok.
Pero este es el disco mejor hecho de Bon Jovi.
Mira, la carátula del primero es la más que me gusta, eso sí.
Nacho, ese disco está muy cabrón. Esto estuvo, el New Jersey estuvo top 1 en Billboard por un par de semanas. El New Jersey se supone que fuera un disco doble y se grabó bien rápido. Luego del Slippery When Wet, para la banda demostrar al mundo que ellos tenían más de lo que dieron
en el Slippery When Wet. Iban en serio, sí, sí. 88-89 es el periodo, es Bon Jovi, loco. 88-89. Ahí fue cuando vinieron. Ahí fue cuando vinieron, entiendo yo, que la primera vez a Puerto Rico, ¿verdad? O fue en el 87, no me acuerdo bien, pero fue más o menos para ese tiempo.
Yo creo que fue 88. Puede ser 87, sí.
Sí, sí.
Para mí, este es el segundo mejor disco de la banda. Y, cabrón, este disco no tiene un skip. Realmente, si te digo la verdad, esta es la canción que yo brinco del disco.
Bueno, para la naturaleza del capítulo que nosotros estamos, ¿verdad? Uh-huh. Porque esto yo no lo digo en términos regulares o en días normales. Yo lo digo para la naturaleza del capítulo. Pues sí, cabrón, esto es uno de los mejores 5 discos que hay, pero...
Sí, sí.
Pero tú sabes que nosotros siempre hemos dicho que realmente este capítulo es para las nenas. Y sí,
pues, ya este es más para adulta.
Exacto. Sí. Y Bon Jovi es música para las nenas. Eso uh-huh. Es la verdad.
Y el que viene ahora. Para mí el que viene ahora fue la competencia por mucho tiempo como que de Bon Jovi. Pero ajá. Siempre me gustó más.
Exacto.
Esta próxima canción es I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith. Deja poner el clip. Every moment spent with a moment I treasure. Sí, sí. Pusimos aquí I Don't Wanna Miss a Thing, que es del soundtrack de Armageddon. Porque en el episodio anterior pusimos 2 baladas de Aerosmith. Y realmente se puede hacer un episodio de baladas de Aerosmith.
Y que Inelín no me lo iba a perdonar si yo no ponía esta canción. Esta es la canción favorita de ella ever, de todos los tiempos.
Lo sé. Sí. Y en el primer episodio pusimos November Rain de Guns N' Roses, que creo que es otra de las favoritas de ella, ¿verdad?
Ella, esa es una de sus top 5.
Sí.
Esas mierdas de bandas es que le gusta. Digo, quitando a Aerosmith, porque no, Aerosmith está cabrón. Sí.
Esta canción es la más moderna que yo creo del episodio. Esto salió en el 98. Y es la canción
de Armageddon.
Sí, esta es la canción que todo el mundo espera en los conciertos y la mayoría de las veces se quedan con las ganas porque la banda no la considera tan de ellos. Esto es como que...
¿Qué mamabichos son? Eso, sí. Definitivamente eso... Tú sabes, la jodienda de todo esto es que tú sabes de hecho lo sabes, que todo eso fue uno de los palos más grandes de ellos.
Todavía lo es.
Todavía lo es. Yo creo que esto es una de las canciones junto con Hacer el Amor con Otro de Alejandra Guzmán.
Sí.
De las canciones que... Y Zombie, por supuesto. De las canciones que más se cantan en karaoke.
Ajá.
Don't wanna close my eyes. Loco, no.
Yo veo
no
el video. Hay... Cuando estoy, yo la escucho y estoy viendo el video en mi mente.
Y yo también, loco. Y yo también. Loco, no hay un solo karaoke en la faz de la tierra donde tú no escuches esas tres canciones. Y ellos dudan de lo famosa que es la canción. ¿Tú puedes creer eso?
DJ que me está escuchando, si tú no tienes esto en tu repertorio, tú una porquería DJ.
O como diría Chris B, hola, yo soy un huele bicho y los huele bichos no reconocemos nuestros propios éxitos.
Aquí en Puerto Rico, cuando Aerosmith vino, desde que abrieron el concierto hasta que cerraron, habían pendejas gritando, I don't wanna meet a thing.
Tacho, sí, loco.
Y se perdieron el thing porque no la tocaron.
No la tocaron, loco. Yo no sé qué les pasa con esta canción.
Pero yo vi hace, viste, ya Steven Tyler le operaron la garganta y parece que está bastante jodidito. Pero yo vi videos del viejo cantando esta canción unplugged y le quedaba cabrona todavía.
Suavecito.
Y esta canción no es fácil.
No.
Pero para Steven Tyler yo creo que todo era fácil.
No, pero es una gran canción, de verdad. Aparte a todo, aparte que la película es una mierda. Que yo creo que por eso es que ellos no la quieren reconocer. Digo, a mí Armageddon me gustó cuando salió. Cabrón. Que, hola, soy un huele bicho. ¿Verdad? Aparte a que la película a mí me gustó cuando salió, pero al pasar del tiempo la encuentro más mala. Yo entiendo que fue uno de los hits más grandes de ellos, como dije ahorita. Es una canción bien cantable. Casi todo el mundo se la sabe by heart. Y sí, de verdad, si yo te digo que la canción es mala, estoy mintiendo. De verdad.
No,
es perfecto.
No lo es. Esta es para que tengan un poquito de idea. Aerosmith es de principios de 70. En su primer disco, ellos tienen Dream On. Que ya puede ser la mejor balada del mundo. Pero sí. Esto es del 98. Son casi 30 años después. ¿Verdad?
Eso es así.
Y ya cuando esta canción sale, ellos tienen varios discos de éxito. Ya su carrera está terminada, ya está hecha.
Ya se habían caído tres veces y tres veces habían vuelto a ser
famosos. Habían ido a rehab todos, se odiaron, sí. Se amaron otra vez. Esto es una banda grande con cojones.
Vieron nacer el hip hop, fueron parte de ello con Ron DMC, volvieron y se salieron a lo suyo. O sea, ya ellos estaban súper pro. Aerosmith ya en el 98. ¿Cuántos años ya van del 98? Imagínate tú, loco. Ajá. Ya en el 98, ya Aerosmith ya podía no hacer más nada. Y ya. Y esa era su carrera y todavía estuviéramos hablando de ellos.
Mucho antes del 98 se podían quitar. Y claro. Comieron culo. Ellos se hicieron de verdad.
Yo pienso que desde antes del pump se pudieron haber retirado.
Mira, para decirte más, nosotros tenemos en el primer episodio de Balada dos canciones de ellos y aquí una. Y yo estoy seguro que un fanático de Aerosmith, y no tienes que ser ni tan fanático, nos dice, mira, se te quedó esta que es mejor que esa y tienes razón.
Sí. Pero es que son tantas canciones que tú... Mira, yo te lo digo, ¿tú sabes cuál es la única... recopilación, el único greatest hit que está al tiro de Aerosmith? ¿Sabes cuál es? Guitar Hero.
Sí. Nosotros le hemos puesto Angel, que esa canción es un super palo.
Por eso te digo, y Crazy, cabrón, chacho.
Pero vamos a algo que nos gusta más a nosotros.
Ah,
Toto.
Oh, la María.
La canción Rosana. Vamos a poner el clip.
Wow, sí.
Esto salió en el disco Toto 4, Toto en 4.
Toto en 4. Perfecto, cabrón. Todo lo que implica la palabra, el disco, la letra, la música, Bobby Kimball, que es perfecto. Todo es perfecto. Sí.
Esto es del 82. Fue escrito por David Page, y que es el tecladista y la voz de Toto. Este álbum ganó un Grammy como el mejor álbum del año.
Y ganó, o sea, la mejor canción del año también en el 83. Ajá, yo creo que esta es la Cristo Waltz de las baladas, de los Power Ballads. So, desde que tú la escuchaste, tú dijiste, ya esto ganó. No hay manera que salga un mejor Power Ballad de esto.
Cabrón, hacer un top 1, hacer un Grammy en el 82 no es de pendejo, ¿sabes?
No, papi. Chacho,
no es ahora que compites contra el más que hizo story en Instagram.
Uh-huh. Y la pendeja es que Toto tenía competencia en el 82-83, y tú tienes que considerar un leve hecho. Todos los músicos de Toto, todos son súper dotados. Todos. No hay ni uno solo que tú digas, ah, es que este es más o menos. No, cabrón.
Este huele bicho a la banda.
Sí.
No.
Ay, eso no pasa, loco.
Esto estuvo número 2 en Billboard por 5 semanas.
Ay, Dios mío, número 2.
En el 82.
Loco, o sea, eso es número 1 en mi corazón siempre.
Eso es casi un año número 1.
Cabrón, yo me acuerdo siempre que el video musical era con Cynthia Rhodes. Y Cynthia Rhodes era como la rubia más linda que había en los 80. Ella salió en Staying Alive. Ella era la preña de Dirty Dancing. Después ella terminó casándose con Richard Marx. Y obviamente, sí, porque definitivamente ella tenía que ser la rubia más linda que había en los 80.
Mira, vamos para la segunda rubia más linda de los 80.
Oh.
Esto es Skid Row 18 and Life. Vamos a poner el clip. Life. En el primer episodio pusimos I Remember You, y también se pueden hacer un episodio de baladas de Skid Row, porque todas están duras, y en todas Sebastian Bach te dice que es el mejor cantante de baladas de los 80.
Skid Row, la historia de Skid Row es una tragedia, mano. De verdad que salir en el 89 con este tipo de música, después de Bon Jovi, porque si Skid Row hubiese salido uno o dos años antes que Bon Jovi,
Hacho.
Diferente hubiera sido la historia.
Papá. El tipo es más lindo, canta millones de veces mejor, los músicos son mejores, hacían metal, hacían power balas, cabrón, hacían todo, era la combinación perfecta. Pero salieron en el 89. Este es el segundo single del álbum homónimo, Skid Row. Hizo número 4 en Billboard, como quiera, cabrón. Ya aquí en el 89 estaban bajando las power ballads.
Demasiado.
Porque
demasiado.
Cuando te mencioné Reason to Live the Kiss, que es una obra de arte, ya está un. Es 87. Y ya está un poquito tarde.
Loco, en el 89 ya estaba empezando a pegar bien duro el Europop. ¿Entiendes?
Y ya aquí existía Guns N' Roses, cabrón.
Y ya existía Guns N' Roses y ya, como quien dice, estaban en el peak, pero ya también la carrera estaba en el countdown para caer. Uh-huh. Porque, o sea, ya habían tantos géneros emergentes en la música. Había demasiado.
El grunge estaba dando cantacitos por ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Ya el CD se estaba popularizando demasiado. Uh-huh. Y la accesibilidad estaba haciendo... O sea, estaban viniendo CDs compactos, más cassette, la accesibilidad era más rápida. Como eran con formatos compactos, tú te los podías llevar para cualquier lado. Tú tenías la accesibilidad de tener tu música en todos lados. Y eso, el tú ver CD comparado con viniles, te hace querer comprar más música por lo compacta que es. Era más barata. O sea, te digo...
La escuchas portátil.
La escuchas portátil, la escuchas con tus amigos en la calle. No estaba ya preso la música de tú escucharla en tu casa nada más. Claro, todo esto fue lo que confabuló contra estos géneros musicales.
Tú sacas la fundita del vinil, la funda del vinil, que me ha pasado recientemente, para leer las letras, y a los 5 minutos tienes la cara sudada, porque eso te tapa toda la ventilación que pueda haber en tu cuarto.
Eso es así. Eso
con
es así.
Sí, tienes un librito pequeño con todas las letras y la foto. Yo prefiero el vinil, pero, claro. Pero en aquel momento engañó a cualquiera. Esto es lo mejor que existe.
Eso es así.
Pues como dije, en el episodio anterior pusimos I Remember You. En este estábamos indecisos entre poner 18 and Life, que se supone que fuera esta, pero a mí me gusta mucho Wasted Time. Y me encanta In a Darkened Room. Que, pues, no las pusimos. Puede que las pongamos en un futuro, pero mientras tanto, escúchenla.
Sí.
Porque Tina Life. Y tiene que estar aquí. Ay, Dios, para lo que vamos ahora, cabrón.
Déjame presentarlo a mí.
Preséntalo tú.
Para que no sufra. Ahora viene, mira, el martirio de J. Steve Perry con O Cherry de Street Talk de 1984.
Should have been gone, knowing how I made you feel. And I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer, and I must have been someone else. And we should have been.
A mí hasta me encojona que su disco debut sea el año que yo nací.
Esto es un palo, cabrón. Tú lo sabes que esto es un palo.
Esta canción es tan palo que yo ni la tocaba en vivo.
Mira, esta canción es tan palo que fue la canción que hizo que Steve Perry nunca despuntara. Porque la gente lo siguió asociando con Journey. Inclusive esta canción...
Es que suena bien Journey.
Sí, sigue apareciendo hasta en los greatest hits de Journey, porque la gente nunca pudo de disociar o desasociar esta canción de su carrera como solista con la banda de Journey, mano.
Yo estoy seguro, verdad, que hay gente escuchando esto ahora mismo y diciendo, ah, eso es de él.
Sí, o sea esto es una tragedia, porque esto es un palote de los 80. Esto es un palote, pero un palote de los 80. Uh-huh. Y a la misma vez es lo que sepultó la carrera de Steve Perry de solista.
Sí, es como, cabrón, pues quédate en Journey.
Exacto. Si vas a escuchar solo como Journey, quédate en Journey.
Sí, porque la realidad es que si tú vas a hacer un proyecto solista, aparte de tu banda, algo diferente, cabrón, para eso te quedas en tu banda.
Exacto, porque...
¿Qué tú quieres? ¿Demostrarle a la banda que el duro eres tú? Que el que tiene la magia eres tú.
Es que todo el mundo lo sabe. Si tú eres el lead singer de una banda, la gente siempre asocia el lead singer con la banda. La banda, al que no es conocedor de música, poco le importa a la banda. Lo que le importa, pues sí, es el lead singer.
Hoy en día, esos cabrones andan por ahí con un clon que mandaron a hacer en Filipinas de él.
Exacto. Mira,
lo bueno ahora mismo de ver a Journey es que tienen un clon que es el mismo Steve Perry.
Y nunca les hizo falta tenerlo. Aunque yo no te niego, si ellos hicieron una reunión y él volviera, nada más por curiosidad, yo creo que sería un palo.
Aunque él ya no tiene voz.
No, ya él no tiene voz. Pero mira el ejemplo de Kiss. Kiss hizo esto mismo, pero nunca, el truco fue que nunca rompieron la banda.
Sí.
¿Para qué tú te vas a poner con esas mamabicherías de romper la banda si todo el mundo ama a Kiss? Pero cada uno hizo su solo project y muy bien, y todos están muy buenos y se los apoyaron y se escucharon, ¿entiendes?
Pero, ¿y Simón anunció el del por ahí ahora?
Pues seguro. Y como te digo, y como quiera, el grupo siguió. Y eso lo que alienta al fanático es a que apoye más la música de ellos en solitario, porque ya el fanático sabe que la banda no está rota. Es que simplemente están haciendo cositas por el lado, pero la banda sigue.
¿Entiendes? Es que Kiss no es una banda, Kiss es como una compañía. Eso es un negocio, sí, cabrón. Eso es una empresa. Sí,
o sea, cuando lo miramos después de todos los años y todo lo que ha pasado, sí, pero de verdad que siempre hay que dársela por eso, porque siempre tuvieron la visión y nunca se pusieron con las ideas mamabichas de estos otros.
Son judíos, cabrón.
Es así, no hay break.
El próximo es Guns N' Roses con Don't Cry. Vamos a poner el clip. Oye, para mí el episodio se está cayendo.
Mira, si tú supieras, esta es la única canción de Guns N' Roses que a mí me gusta. Sí, a mí me gusta el mood de la canción. Yo pienso que Use Your Illusion, que este es el 1, ¿verdad? Yo pienso que si ese disco hubiese sido más... ¿Este es el 2?
Sí.
Ok. Si ese disco hubiese sido más compacto, uh-huh, posiblemente ese hubiese sido el mejor disco de Guns N' Roses.
Pero que yo dije en Power Rock los otros días.
Uh-huh. Eso que mismo. Sí,
que ellos debieron haber hecho un disco de los dos Use Your Illusion. Y ahí quedaba un disco cabrón.
Cortaban la grasa y tenían lo mejor. Y hubiesen tenido un disco cabrón. Pero,
tú sabes que ellos pudieron haber hecho que no le quito que el Appetite for Destruction es de los mejores discos de los 80, y eso, no hay duda de eso. Uh-huh. Lo ame o lo odie, el Appetite for Destruction es uno de los discos más must have que tienen los 80.
Ok, está bien. Si tú lo dices, está bien.
Yo no lo tengo. Pero, pero lo es. Y es como, para mí es en los 80 como lo que hizo el Nevermind en los 90. Ok, en el 80 hay mucho mejor música. Uh-huh. Pero este disco, en lo que fue comercialmente, el Appetite for Destruction, fue uh-huh. un cambio. Fue una, tiraron una, pero, una línea.
Ok, pero este es mi problema.
Con, pero con espérate, Sandrose espérate. Siempre. Ya, ya en ese disco, para el Appetite for Destruction, estaba Don't Cry y November Rain. Ellos quisieron aguantarlas porque dijeron, no podemos dejar todo ahí, puñeta.
Ahí es donde voy.
Ese ellos pudieron haber metido eso en el disco, cabrón.
Ese es mi problema. Mi problema con Guns N' Roses es que, por alguna razón, yo nunca los asocio con los 80. A Guns N' Roses, yo siempre los asocio con early 90s. Uh-huh. ¿Entiendes? Y la realidad es que tú tienes 100% razón. O sea, ellos son un producto de los 80. Ahorita mismo lo estábamos diciendo con Skid Row. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero yo no sé por qué. Quizás a lo mejor si yo me metiera en mi cabeza que ellos son un producto de los 80, a lo mejor yo los respetaría más.
es que para mí, si los comparas con Skid Row, son una mierda de banda.
No, claro, pero, sí, definitivo. Si tú los comparas con ellos y con Wasp, son una sí, mierda, no, una claro, mierdísima.
Claro, sí. Cabrón, no son ni una banda, son unos tipos que tienen un instrumento ahí, los conectan a un amplificador. Pero, cabrón, nada más decir que ellos arrancaron con un disco que tiene Welcome to the Jungle, Paradise City, Switch All Mine. Mm-hmm. Eso es demasiado grande, cabrón. Eso es como decir Queen haciendo himno, pero sí, en su esquina.
El impacto es demasiado reconocible, de verdad. Sí, sí. ¿No?
Y el look
I
de
get
ellos.
It, I get it. I get
pero,
it, I get it.
Pero está bien. Pues vamos ahora para la próxima, para enderezar esta pendeja.
Ah, okay.
La próxima ahora es Ordinary World de Duran Duran. Vamos a poner el clip. Ave María.
No, mira, ¿qué te digo? Esta es una de las mejores canciones de Duran Duran que jodieron la música. ¿Y por qué? ¿A qué yo voy con esto? Ok. Ordinary World sale en The Wedding Album de 1993. Esta balada es perfecta. Esta balada de lo que habla es de cómo una superestrella se tiene que empieza a darse cuenta que la cosa se está acabando y que probablemente toda la juventud ya se está yendo y que ya pronto se va a tener que ir acostumbrando, si quiere vivir, ¿verdad? Si quiere sobrevivir, a que uh-huh. se tiene que ir acostumbrando a un ordinary world y conseguirse uh-huh. una mujer y casarse y todas esas cosas, ¿verdad? Triste por demás, ¿verdad? Triste por demás. pero yo digo que jodió la música porque yo, mala mía para los fanáticos, ¿verdad? Digo, voy a tirar la piedra y después voy a sobar un poquito. Esta canción sale en The Wedding Album en 1993. En 1994, Oasis llega con su primer disco. Ordinary World de Duran Duran es básicamente todo el catálogo de Oasis, de Coldplay, de... No te voy a decir Matchbox 20 porque Matchbox 20 yo los encuentro un poquito más música. Pero de casi todas las bandas que salieron del 94 para allá.
Oasis en Duran Duran con John Lennon.
Exacto. Yo, ahora, otra vez, no, yo no tengo problema con Oasis. A mí Oasis me gusta bastante. Lo que no me gusta es Coldplay.
Ahí yo no voy.
Ahí sí que yo no voy. Pero sí se puede decir que esta canción, no la banda, porque Duran Duran son unos dioses. Pero esta canción puede ser la que introdujo
el
un
blueprint.
Nuevo... Exacto, un blueprint de un nuevo ritmo en el género, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Un semi-acoustic rock, ¿verdad?
Sí, sí. Estos son ya las baladas de los 90. Hay, uh-huh. hay un cambio. En el primer episodio, yo dije que para mí el mejor power ballad para J.
Y para mí.
Es To Be With You de Mr. Big. Uh-huh. Y es porque es como el blueprint. Eso tiene todo lo que debe tener un power ballad.
Exacto.
Los coros bonitos, tiene la acústica, tiene el solo que debe tener.
Ajá, pero no llegaba a Ordinary World en el sentido de que Ordinary World crea todas esas bandas porque le ponen como más efecto y como más hula y esto, como más...
Esto se siente como la modernización de ese tipo de baladas.
Exactamente.
Y aunque esto salió en el 93, el single, ellos sabían que estaba muy cabrón y lo soltaron a finales del 92 porque en Navidad es el momento perfecto para zumbarte el palote. Claro. Obviamente, este hizo top 1. Este tema es tan importante y respetado que su cantante Simon Le Bon la cantó junto a Luciano Pavarotti en un concierto benéfico.
Increíble, mano.
O sea, Luciano Pavarotti no va a cantar Don't Cry.
No.
Ni Old Cherry.
Ni Old Cherry. Cabrón, pero cantó con James Brown todo al garete ahí, eso sí.
Pero es James Brown, cabrón.
Siempre es James Brown, cabrón.
Mira, vamos para la próxima. Viramos para los 80 y ahora sí vamos con Heaven de Warrant. Vamos a poner el clip.
Got a picture of your house, and you're standing by the door. It's black and white and faded, and it's looking pretty warm. I see the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl.
Este fue el primer single del primer disco de Warren, Dirty Rotten Filthy Stinky Rich. Para el año 89 también tiene el sonidito de finales de 80 a principios de 90. Esto, yo he escuchado esta canción porque yo nunca he puesto esta canción. Cabrón, yo nunca he puesto en el search. Bueno, sí, ahora va a ser el playlist. Pero yo nunca he puesto esto en un search.
No hace falta.
Yo he escuchado esto más en los anuncios de los discos de lo mejor de los 80. Power Ballads. Siempre estaba Heaven y me la aprendí siempre. Así esta es yo la canción más famosa, esta es la canción famosa de Warrant.
Sí, yo me acuerdo de hecho cuando salió la canción. La canción salió más o menos en el mismo tiempo que salió Batman, porque estaba súper pegada en la radio. El título, yo entiendo del disco que para ese tiempo había una película que fue bien famosa, que fue un año antes, se llamaba Dirty Rotten Scoundrels, que era con Steve Martin y Michael Caine. Y pues Dirty Rotten Stinking Filthy Rich suena bastante igual.
Sí, parecido, sí. Sí. Yo vi a esta gente en vivo en Ponce y aparte de ser tremenda mierda, todo el mundo estaba como con I Don't Wanna Miss a Thing. Estaban pidiendo Heaven desde que antes que ellos se montaran a la tarima. Ellos juraban que iban a abrir con Heaven. Pero sí la tocaron, obviamente. Heaven es el palo de ellos.
Es un palo de los
en verdad, ellos en vivo tocan bien. Lo que pasa es que dentro de lo bien que tocan son una mierda. Y vamos a empezar a hablar de música de hombre.
Vamos a subirle ahora. Vamos a subirle.
La próxima baladita que tenemos aquí se llama Sleeping in the Fire de Wasp. Vamos a poner el clip.
Look in the candlelight. See
Esto salió en el primer álbum de Wasp, que se llama Wasp, para el año 1984. Wow. Aquí yo sí estoy feliz de que haya salido el mismo año que sí, yo nací.
Qué puto power bala, cabrón.
¿Te acuerdas que hace un ratito yo dije que Sebastián Bach en todas las canciones te quiere decir que es el mejor cantante de balada de los 80?
Ajá.
Este no tiene ni que decirlo, cabrón.
No, mano. Esto es perfecto. Y el tema de la canción, lo que implica, lo que dice la canción. Uh-huh. Yo te digo, a mí, loco, en verdad me para todos los pelos del cuerpo. ¿Tú sabes por qué?
A un primer disco, mano.
No, cabrón, la canción, aunque estaba haciendo muchas alusiones de la del tiempo, del pánico satánico, de las persecuciones que habían, y ellos estaban buscando hacer alusión a ese imagery simplemente para causar controversia, pero el verdadero significado de la canción, uh-huh, que son, ¿verdad?, los peligros de sucumbir a tus deseos más oscuros, ¿entiendes? Sí. Tú sabes, sin contemplar las consecuencias de los actos, cabrón. Porque uh-huh, realmente esa canción lo que habla es de eso, o sea, del placer y el dolor que causa a veces el placer.
Exacto.
Cabrón, esa canción es perfecta.
Eso está muy cabrón.
En todo sentido, cabrón. Yo creo que esa es una de las mejores canciones que yo he escuchado en mi vida, junto con Dust in the Wind, junto con Michelle.
Yo te iba a decir que la única que realmente podía ir después de la de Kansas era esta. Uh-huh, sí. Pero ahí sí que, cabrón, nos trepamos en la puñeta y qué carajo vamos a poner después. Para mí, Blackie Lawless, lo he dicho varias veces, lo voy a volver a repetir 1,000,000 de veces más, es el rockero que mejor canta balada.
Eso es así.
Y no lo pienso discutir con nadie, escúchenlo y ya.
Y Wasp tiene una, ¿cómo te digo?, un talento que sabe seguirlo, porque lo que pasa es con muchos lead singles y sus bandas es que la banda a veces no sabe seguir al lead single. Uh-huh. Ellos saben seguirlo. Ellos saben con su música ser igual de grandiosos y
épicos. Construir la canción para él.
Sí. O sea, te digo, vuelvo y te digo, esta canción nunca ha faltado en mi playlist, mano. Nunca. Yo creo que eso fue una de las primeras canciones que yo puse en mi playlist.
Y ustedes dirán, ¿y por qué no la pusieron en el primer episodio? Bueno, porque en el primer episodio pusimos Hold On To My Heart de Wasp. ¿Qué?
Tenía que ir primero.
Ajá, tenía que ir primero. Blackie Lawless, aparte de cantar bonito, él interpreta, tú sientes ese dolor que él te está transmitiendo en esta canción.
Y después, el título de la canción, Durmiendo en el Fuego. ¡Ay, cabrón! Olvídate de eso.
Yo les recomiendo que, ya ustedes han escuchado Dust in the Wind, ya han escuchado The Don't Wanna Miss a Thing, ya han escuchado Don't Cry. Yo estoy casi seguro que las que quizás no han escuchado son Reason to Leave the Kiss y quizás esta, háganlo.
Cabrón, tú sabes lo que es vuelvo y te digo, ser autodestructivo simplemente por experimentar el placer de algo.
Y a él se le ve en la cara que lo hace.
Sí, cabrón, esta canción habla jugando, como dije bien ahorita, jugando con todo lo que estaba pasando en el momento. Esto es 1984. Estamos viviendo la era del pánico satánico cruento. Tú no podías decir Satan o Devil en una canción porque olvídate, te jodiste, se jodió tu música. Se jodió
cancelado,
tu
música. Sí.
Y vuelvo y te digo que un rockero que se veían extremadamente patos y satánicos. Que se
ponían pantalones de cuero con las nalgas por fuera.
Exacto, eso son una combinación peligrosa. Escoja, ¿verdad?, utilizar la palabra Devil o Satan como arquetipo de explicar un concepto, cabrón, que es realmente casi, no trata de eso. Lo que trata es
casi
concepto.
La metáfora de decir amor o de decir sexo en la canción.
Exacto, exactamente. Sí. Cabrón, eso requiere muchos cojones, de verdad.
Mira, pero vamos para la próxima y con esto nos vamos a ir despidiendo. La próxima es The Europe y es la canción Carrie. Vamos a poner el clip. When lights go down, no reason for you to cry. We've been through this before. In every time, in every season, God knows I've tried. este fue el tercer single del disco de Final Countdown para el año 86. Discazo. Esto es un disco que hay mucha gente, y como mismo lo dijo el cantante de Europe, hay mucha gente en Estados Unidos que se cree que Europe es Final Countdown. Aunque en su momento pegaron muchas canciones. Uh-huh. Y mucha gente piensa que ellos son... Aunque Final Countdown para mí está súper cabrona. Hay mucha gente que piensa que ellos son así de cheesies.
Un one hit wonder. Ajá. En realidad eso no es así.
No lo es así. Ese disco está bien cabrón y tienen un par de discos cabrones.
No, y de hecho, Europe es la banda con más Mandela Effect en el mundo, mano. Uh-huh. Porque todo el mundo escucha de Final Countdown y todo el mundo jura que esta canción está en Rocky y no está en Rocky, cabrón.
Nosotros los otros días hablando de eso matamos a Polo.
Sí, cabrón, matamos. Oye, cabrón, ¿verdad? Estuvimos toda la mañana hablando de eso y al otro día Caldwell aparece muerto.
Sí, cabrón. Yo te dije, si en verdad hubiese salido Final Countdown en Rocky 4, Apolo duraba un round, cabrón. Rocky ganaba las de un puño.
Sí, porque hablábamos que Eye of the Tiger es producto de la 3.
Eye of the Tiger es una mierda al lado de Final Countdown.
Eye of the Tiger fue tan exitosa y es tan famosa que vuelven a usarla en la 4. Pero la 4 tiene un soundtrack mucho mejor que la 3. Uh-huh. No embaldea eso. No tienen una Eye of the Tiger como la 3. Si ellos hubiesen puesto en Rocky 4 de Final Countdown.
Como todo el mundo piensa que pasó.
Que todo el mundo piensa que pasó, porque todo el mundo asocia esta canción con Rocky y esta canción no está en ninguna película de Rocky.
Sí, y está todo el mundo ahora mismo escuchando el episodio diciendo: embuste, cabrón, que no está en una película de Rocky.
Imposible, eso sí sale en la 4, eso sí sale en la 3. No. Si esta canción lo hubiesen puesto en el último training en Rusia, Rocky ganaba de un knockout en el primer round, sí. Cabrón.
Y el soundtrack de Rocky 4 fuera de los soundtracks más hijos de puta de la historia.
Que lo es. Pero que yo creo que sería el mejor, hermano. Sería el mejor de todos, en verdad.
Esta fue su canción que más alto charteó. En Billboard hizo un top 3. La versión original era solo piano y voz. Y se escucha cabrona, pero este es mejor.
¿Tú te imaginas venir de Eye of the Tiger para la próxima película de Final Countdown? Tacho, cabrón, eso hubiese sido demasiado, cabrón.
Ya uno va a ver las películas para escucharla, no para verla.
Sí, loco.
Mira, ¿tú crees que se nos quedaron par?
Se quedaron, olvídate, como 128 más.
Ya que este episodio se acabó, como quien dice, yo era la que había recomendado para poner, porque el primer episodio empezó con Road to Nowhere de Ozzy. Uh-huh. Y yo dije, pues deberíamos empezar este con Mama Coming Home. Exacto. Pero no, Mama Coming Home viene para otro episodio.
Sí, porque hay que hablar de ella.
Sí, hay que hablar de ella obligado, y quizás de Goodbye to Romance también.
Sí.
Pero nada, estamos pensando hacerlo de música en español. También nosotros prometimos hace quizás antes del de Power Ballas, prometimos uno de balada en español como Camilo Sesto, Nino Bravo, Rafael, José.
Y no se nos ha olvidado, lo que pasa es que pues todos los días sigue saliendo música.
Y este año como que yo me organicé mejor y ahora mismo estamos con las manos llenas. Tenemos un crical de episodios por hacerse que están casi hechos ya, es cuestión de grabarlos. Pero tenemos ya por fecha muchos homenajes que no podemos dejar pasar.
Pero vienen. O sea, sí, lo que hemos prometido los vamos a cumplir poco a poco. Es verdad que aquí nos tardamos 4 años y yo creo que ya no estamos tardando lo mismo para el de Bob Marley 2.
A eso mismo te iba a decir, Bob Marley 2 tiene que venir este año, Soundtrack 2 tiene que venir este año.
Pero ¿cuántos años nos tardamos para el de Miles Davis y salió como quiera?
Este año apretamos, este año están saliendo todo, ya tú verás.
Eso es así.
Este año vamos a tirar episodios como si nos fuéramos a morir en despedida de año.
Eso es así.
Pero mira, ahora mismo este episodio va a salir para San Valentín y vamos a cortar el episodio para irnos a grabar un homenaje al primer disco de X. Así que estén atentos que la semana que viene venimos bien fuerte. ¿Dónde te leen, Luis?
LG Roena en X.
A mí, Hotax en X. Acordes y Rimas y En Cinta en X. Acordes Rimas en Instagram y Threads, y Acordes y Rimas en Patreon. Chequeamos, gente.
Check it out.